La siguiente plática bíblica, titulada El poder sobre lo físico, está basado en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 15, y se celebró el 13 de enero del 2022 por el predicador Patricio Salas.
Otra vez, buenas noches, espero estén muy bien. Pues hoy vamos a hablar sobre un estudio del libro de Mateo. En especial se va a llamar, bueno, se llama Poder sobre lo físico. Y habla sobre el poder que tiene Dios, que tiene Jesús para sanar enfermedades. Y no solo eso, sino para hacer milagros de muchos tipos. En este caso, pues sabemos que ahora con lo del coronavirus, con el COVID, pues está sufriendo mucha gente. Y es un momento difícil y creo que este estudio queda muy bien para este momento en el que podemos confiar en Dios, en que Él es bueno y perfecto, y si Dios lo permite y si Dios lo quiere, como Él puede hacer lo que quiera, Él puede sanar a quien quiera y hacer milagros. Entonces creo que es un estudio muy bueno para los tiempos que estamos viviendo ahora con muchos contagios de COVID. Y bueno, por lo mismo voy a empezar con una oración para que Dios nos guíe y pedir por esas personas que ahora están un poco mal por el COVID. Gracias Dios por la oportunidad de que nos das de tener este estudio, de conocerte, de ver tu poder sobrenatural, sobre lo físico, sobre lo espiritual. Te pido Dios nos des entendimiento, esperanza, fe, y que nuestra fe crezca mucho, Dios. Sabemos que en las pruebas difíciles, Dios, tú eres el que nos muestra el camino y nos conviertes en otras personas, en personas más maduras, en personas con más fe. Y te queremos pedir esta noche en especial por esas personas que están pasando momentos difíciles por el COVID. Te queremos pedir mucho, por favor, porque tú los cuides, los guardes. Y que sepamos, Dios mío, que tú tienes poder sobre lo físico y sobre todo porque tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias, Dios, por estas enseñanzas. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Pues bueno, entonces vamos a, por favor, a leer el pasaje de Mateo 8, del versículo 1 al 15. Este capítulo, el capítulo 8 y también el capítulo 9, habla sobre 9 milagros que hizo Jesús. Empezaremos con Mateo 8, versículo 1 al versículo 15. Dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Al leer este primer capítulo que estamos estudiando, que es el capítulo 8, versículos 1 al 15, podemos ver tres milagros. El primero es que Jesús sana a un leproso. El segundo es que Jesús sana al siervo de un centurión. Y el tercero que podemos ver hoy es que Jesús sana a la suegra de Pedro. Estos son tres de los nueve milagros que Jesús hizo y que nos explica en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Les voy a decir sobre los otros que vienen en el capítulo 9. Además de que Jesús sanó un leproso, sanó al siervo de un centurión, sanó a la suegra de Pedro, también sacó demonios de dos gadarenos, sanó a un paralítico, sanó a la hija de Jairo, a la mujer que tocó el manto de Jesús, dos ciegos recibieron la vista y un mudo habló. Todos estos nueve milagros están en los capítulos 8 y 9 de Mateo. Y todos estos son las pruebas suprema y clara de que Jesús es el Mesías, es decir, el Salvador. Cada milagro que Jesús hacía condenaba claramente y más contundentemente a los fariseos e incrédulos que se negaban a creer en él. Esto puede pasar también en nuestras vidas diarias cuando la gente cercana o la gente que nos conoce antes y después de Cristo ha visto todos esos cambios que Dios ha hecho en nuestra vida y sigue sin creer. Al final de cuentas, también nosotros, como enfermos, fuimos sanados espiritualmente y muchos físicamente también. Por lo tanto, la gente que ve los cambios en nuestra vida que Dios hace y no se quiere arrepentir y no quiere creer, pues están recibiendo mayor condenación al ver el poder de Dios expresado en nuestras vidas. Vamos a leer esto en Juan capítulo 10, versículo 37 y 38. Juan capítulo 10, versículo 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. También vamos a leer el versículo de Juan 14, 11. Capítulo 14, versículo 11, que está ahí adelantito. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aquí Jesús está diciendo que si no quieren creer por fe en él, que vean las obras que Jesús hace, las obras que acabamos de mencionar, que son los nueve milagros que Jesús hizo. Hizo muchos más, pero mencionamos nueve muy específicos. Aquí Jesús está diciendo que por las obras, por los cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas y en la gente cercana, cristiana que conocemos, a la gente que ha aceptado a Cristo en su corazón, y podemos ver esos cambios y podemos ver ese poder de Dios, la gente que al ver ese poder y esos cambios que Dios hace en nosotros y los milagros, si aún así no se quiere arrepentir, si aún así no quiere creer, reciben mayor condenación. Por eso dice, creedme por las obras. Si no quieres creer por fe, mira las obras que son excepcionales, milagrosas e increíbles. En el pasaje de Mateo 8, Jesús cura a tres personas: un leproso, un gentil esclavo, que es el siervo del centurión, y una mujer. Estos milagros tienen cuatro cosas en común. Vamos a ver a qué se refiere. La primera cosa en común que tienen estos tres milagros es que los tres estaban gravemente enfermos. Dios viene a nosotros cuando con súplica y humildad venimos a Él y le decimos que nos ayude, que nos sane, que nos saque adelante. Cuando estamos gravemente enfermos, cuando sabemos que no hay escapatoria, cuando estamos derrotados y en nuestro punto más difícil, ahí es cuando la humildad llega y podemos, con la oportunidad y con la gracia de Dios, acercarnos a Él. Y Él nos cambia. Otra cosa muy importante que hay que ver es que estas personas vinieron a Jesús directa o indirectamente. Podemos ver que también Jesús responde al llamado angustiado del hombre. Cuando estamos en nuestros peores momentos, cuando ya no podemos nada más, cuando ya no podemos dar un paso más, ahí es cuando Jesús también viene a nuestro llamado angustiado. Otra de las cosas, de las características es que Él lo sanó porque quiso. ¿Por qué? Porque así lo quiso. Ahí podemos ver el poder de Dios, la soberanía de Dios, y que solamente Dios, porque los quiso sanar y por su misericordia lo sanó. Podemos ver esto más claramente en el versículo Isaías, capítulo 66, versículo 2. Es Isaías, capítulo 66, versículo 2. A ver, aquí está. Dice así: mi mano hizo todas las cosas, todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Esta es la base de cómo nos podemos acercar a Dios. Realmente, para poderte acercar a Dios, para poderte tener una relación con Él, lo primero que necesitas es tener humildad, sencillez y declararte quebrantado. Como dice aquí, miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra, al que tiene temor de Dios, al que quiere temerlo, al que quiere darle su lugar. Por lo tanto, cada uno de nosotros, tú como cristiano, podrás recordar cuando viniste a Cristo, cuando conociste a Dios, podrás recordar que viniste en un estado de, muy probablemente en un estado de total desesperación, total pobreza espiritual. Y si no has aceptado a Cristo y tú te sientes así en este momento, en pobreza espiritual, bancarrota, debilidad, y tienes la humildad para decir Dios te necesito, Dios te va a escuchar. Vamos a ver la cuarta característica de estos tres milagros. Es también importante mencionar que estos tres milagros, esas tres personas que fueron sanadas, eran de lo más bajo de la sociedad. Eran personas perdidas, eran personas inmundas, sucias, pero que estaban dispuestas a ser limpiadas, pero necesitaban fe y la tuvieron. Y eso agrada a Dios, la fe, porque para Dios nada es imposible y Dios es todopoderoso. Los tres casos presentan las mismas características. Vamos a hablar primero del leproso. Y vamos a ver rápidamente, yo lo voy a leer, el mismo pasaje, una parte del pasaje de Mateo 8, versículos 2 al 4, que dice así: y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Después vamos a explicar estas características que los tres casos presentan. La lepra en esos tiempos era algo muy, muy, muy feo. Era algo, una enfermedad de la piel que te llegaba a contaminar toda la piel, la cara, el cuerpo, todo. Y era una enfermedad contagiosa. Es decir, la gente le tenía pavor a la lepra. Nadie se quería juntar con nadie con lepra. Era una enfermedad que te hacía ver mal, que te hacía oler mal, que te dolía. Y bueno, en la Biblia hay muchos ejemplos de lepra, y en especial en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, se puede ver las ordenanzas de Dios para las personas que tenían lepra. Dios mismo hizo ordenanzas para las personas que tenían lepra. Entre ellas se encontraban que tenían que vivir aparte, que no podían ser considerados limpios hasta que fueran curados. Y eso sí, la lepra era una enfermedad crónica que difícilmente se curaba. Por eso los leprosos, como aquí, en este caso en Mateo 8, necesitaban con tanta desesperación la ayuda de Jesús. No era cualquier cosa la lepra. Los leprosos no podían vivir en la ciudad tampoco. Vamos a ver un ejemplo de justo del Antiguo Testamento en el libro de Números, capítulo 5, versículo 2. Números está al principio casi de la Biblia. Números, capítulo 5, versículo 2. Dice así: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todos contaminados con muerto. Aquí es muy claro Dios como dice que eche fuera del campamento a todo leproso. Dios está dando esa ordenanza. ¿Qué simboliza en la Biblia la lepra? Podemos hacer una analogía de qué simboliza en la Biblia la lepra. El pecado, el pecado. El pecado te destruye. El pecado no es curable. El pecado te contamina y te lleva a la muerte. Y obviamente en este caso se alejaban en una ciudad aparte los que tenían lepra. En el caso del pecado nos separa de Dios. Notamos cuatro detalles importantes en cuanto al leproso. El primero de ellos es que vino a Jesús con toda humildad, tenía confianza y sabía que el amor de Jesús era tan grande que no lo iba a rechazar. Porque una persona en esos tiempos que se acercaba a una persona sin lepra, una con lepra, otra sin lepra, era gravemente rechazado, pero él tuvo la fe y la esperanza de que Jesús no lo iba a rechazar. Así como también nosotros podemos tener esa confianza de que Jesús no nos va a rechazar. Él nos cuida. Entonces eso le hizo tener esa confianza porque vio el amor de Dios en Jesús. Y también pensó en su gran necesidad. Vamos a ver el libro de Juan, capítulo 6, versículo 37. Juan 6, 37. Juan 6, 37 dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Qué bonito versículo, la verdad, esa parte final del que a mí viene, no le echo fuera. A mí en momentos de angustia, en momentos donde digo, Dios me aceptará, Dios me recibirá. Yo recuerdo este versículo y dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Eso me da mucha seguridad y también te la puede dar a ti. Seas cristiano o también si no eres cristiano, si no eres seguidor de Jesús. Porque en ambas cosas, en ambas situaciones, Jesús te recibe y al que Él viene, no le echa fuera. Entonces podemos como cristianos saber que podemos acercarnos confiadamente a Dios, a su gracia. También el segundo detalle del leproso que podemos comentar es que vino con gran reverencia y respeto. Le dijo, Señor, y a nosotros Dios nos pide que vayamos con gran reverencia y respeto como se lo merece. Él se merece reverencia y respeto. Y él cuando le dice Señor, ahí está demostrando que lo respeta, lo reverencia y tiene temor de él. Así Dios quiere que vayamos en nuestras oraciones. Y a veces se nos olvida como cristianos de que tantas veces que hemos orado y todo, pero la verdad orar no es cualquier cosa. Estamos orando ante Dios, nuestras oraciones suben al cielo, no se quedan aquí en el techo de la casa, sino en el cielo. Y nos escucha. Y como el creador de todo, el que nos dio la oportunidad de estar aquí, pues podemos y debemos ser respetuosos y darle la reverencia que él se merece. como lo hizo el leproso. También otro punto, el tercer detalle que hizo el leproso fue que vino con humildad y súplica. Se postró a sus pies y le suplicó que si quería, lo sanara. Que si quería, lo sanara. Aquí la palabra clave es si quería, lo sanara. Él buscaba la voluntad de Dios primero. Aún así, yo me imagino que este leproso, dentro de sí, cuánto anhelaba que Jesús sí quisiera sanarlo. Y sí quiso. Pero también vino con gran reverencia y respeto y vino con humildad y súplica a los pies de Jesús. Nosotros también, como creyentes, o si no eres una persona que cree, pero quieres creer, puedes ir a los pies de Jesús. Y si ya crees, igualmente, podemos ir a los pies de Jesús. Dice una frase que escuché hace poco de un futbolista que me gusta mucho. En tus pies es el lugar más alto donde podemos estar, Señor. Entonces es increíble saber que en los pies de Dios, a los pies de Jesús, es el lugar más alto en el que podemos estar. La cuarta característica, el detalle importante en cuanto al leproso fue es que vino con gran fe. Le dijo que podía limpiarlo. Ante esta actitud, la respuesta de Jesús no se hizo esperar. Le dijo, si tú quieres, Dios, puedes limpiarme. A Jesús le agrada que tengamos fe. A Jesús le gusta y Dios le gusta que tengamos fe. Vamos a recapitular este capítulo, este versículo de Mateo 8, versículo 3. Ya lo leímos, pero vamos a ver la actitud del leproso. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Dijo Jesús, quiero, sé limpio. Pero antes le había dicho el leproso, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Últimamente en estos días me he dado cuenta de que yo como cristiano creo que el favor de Dios, que las cosas que Él me da, sus bendiciones, el bienestar que Él me da, es como si yo ya me lo mereciera. Y luego me pongo a pensar que no es así, es por gracia todo. Aún como cristianos, aún como lo que sea, todo desde el principio es por gracia y hasta el final será por gracia. Entonces, al contrario, en vez de creer que ya todo debe ser así, porque ya estamos acostumbrados a estar recibiendo las bendiciones de Dios, podemos decir, ¿sabes qué? Pues todo es que tiene que ser así, y ahorita me siento ansioso, ahorita me siento triste, ahorita me siento mal, ahorita estoy enfermo, ahorita no me está yendo bien en la escuela, en el trabajo, en lo que sea. ¿Por qué, Dios? Pero debemos de recordar que todo es por gracia. Dios no nos debe nada. Él, si lo quiere hacer, lo hace. Jesús tocó al leproso. Aquí quiero hacer énfasis en la palabra que lo tocó. Cuando era algo asqueroso, cuando era algo feo, cuando era algo contaminante, sucio, Jesús no le importó y lo tocó. No mucha gente tocaba al leproso. Yo no creo que ni una persona tocara al leproso. Pero Jesús lo pudo haber salvado solo diciendo una palabra, como lo hemos visto en varios milagros que Jesús hizo. Como el siervo del centurión, que con la palabra de él fue salvado, con la pura palabra. Y también pudo haber dicho alguna palabra para que este leproso pudiera ser salvado, pero no lo hizo así. Y es algo muy interesante, yo no me había dado cuenta, pero sí es cierto. Dios con una palabra, Jesús lo podía sanar con una sola palabra, pero decidió tocarlo, decidió tener compasión de él, y es lo que hace con nosotros. Es increíble ver la compasión que Dios tiene, es increíble ver el amor que Dios tiene y se atreve a tocarnos. Se atreve cuando venimos a Él todos derrotados, se atreve a cargar nuestras cargas. A Él no le da miedo cargar nuestras cargas. Entonces, podemos confiar en Él de que Él no le da miedo. A Él, no, a él, A Él le interesa cargar nuestras cargas. A Él no le dio miedo ni asco tocar a ese leproso y tampoco le da miedo ni asco acercarse a nosotros. Ahora, vamos a ver el otro milagro. El otro milagro es el esclavo gentil, que en este caso es el que estamos comentando, es el siervo del centurión. Esto también está en Mateo 8, del versículo 5 al versículo 13, dice así: Entrando Jesús en Capernaum, vino él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vemos cómo con la palabra solo Jesús lo mandó y ese criado, ese esclavo fue sanado. Vamos a ver que el centurión romano no le pidió a Jesús que sanara a su esclavo, pero tuvo amor por él. Yo no me había dado cuenta de esto hasta que lo volví a leer hoy, que dice que este centurión nunca le pidió a Jesús que sanara a su siervo. Si te lo pones a leer detenidamente, dice así, versículo 6, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. En este momento el centurión nunca le pidió que sanara a su siervo, solo le explicó la situación de gravedad que tenía su siervo. Sí, pero él tuvo amor y compasión por un siervo, por un esclavo. Actualmente es difícil encontrar gente que tenga compasión con un siervo, con un esclavo. No esclavo, sino una persona como siervo. Pero vemos aquí la actitud del centurión y vemos que esa actitud de amor, de humildad, de respeto, de reverencia, de temor a Dios, es una actitud que le agrada mucho a Dios, mucho. Y es la actitud que quiere que tengamos, siempre, siempre. Amor, humildad, respeto, reverencia, temor, entre otras. Y más que nada, fe. La fe del centurión asombra a Jesús. Y Jesús se deleita al ver tanta fe. Vamos a leer Mateo 15, 28 para ver esto. Mateo capítulo 15, versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Grande es tu fe, dice aquí. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué padre, qué bien, qué bonito pensar que Jesús diga: Grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Pero para todo eso necesita una fe fuerte, reverencia, humildad, respeto, temor. Muchas cosas que nos es difícil hacer hoy como cristianos. Una fe de verdad. Y lo digo porque a mí también me cuesta bastante. Pero es importante saber que si hay personas de carne y hueso en la Biblia, como esta mujer, la mujer cananea del capítulo 15 que acabamos de leer, como el leproso, como el siervo, como el centurión, si son personas de carne y hueso como tú y como yo, ¿por qué ellos sí pueden y nosotros no? Digo, sí podemos, ¿no? Ellos pudieron, nosotros también. serán los que por fe se acercan a Jesús, los que verán la gloria de Dios, no por esfuerzo propio, no por ser religioso, ni los judíos, ni siquiera los judíos por ser descendientes de Abraham, son salvos por la descendencia de Abraham, sino por la fe en Jesús, solamente se puede llegar a la salvación. Entonces los que creen en Jesús son los que llegan a esa salvación, por gracia. Mateo 8, 11 y 12 dice lo siguiente. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando dice los hijos del reino, se refiere a los judíos que no creen, la nación hebrea. Cuando dice que vienen del oriente y del occidente, se refiere a los gentiles, a las personas que no tienen descendencia judía, pero que por fe se pueden acercar a Jesús, a Dios. Es un gran privilegio y es lo mejor que nos puede pasar, el podernos acercar al Dios que nos escucha y que nos ama. Jesús le concedió al centurión lo que pidió, conforme a su fe. Jesús le concedió al leproso lo que pidió, conforme a su fe. Lo mismo pasó con la suegra de Pedro y con muchos otros ejemplos en la Biblia. Y yo creo que también con nosotros mismos, como creyentes, Jesús, Dios, nos ha concedido cosas que creíamos imposibles, pero para Dios nada es imposible. Por tener fe, y no digo que tengamos mucha fe ni nada, porque dice, el que tuviere fe como un grano de mostaza, podrá decir a esa montaña, muévete, y se echada al mar, ¿no? A lo que voy es que cuando tenemos fe genuina, que sí podemos tenerla, porque vemos el ejemplo de estos tres hombres, bueno, dos hombres y una mujer, vemos que nosotros también podemos tenerla y que Jesús, que Dios, se agrada en esto. Ahora la pregunta, para terminar con este estudio bíblico titulado El poder sobre lo físico, el poder de Dios sobre lo físico, es, ¿tú te identificas con el centurión, con el leproso, con la suegra de Pedro? ¿Sí? Es una pregunta que tú puedes responder hoy antes de dormir, en tu cuarto, pensando y ver si realmente tú te identificas con ellos. Yo también voy a meditar en eso. Y necesitamos poder tener esa fe que hace milagros. Y sí es posible tenerla. Podemos en estos días tan complicados que está el COVID, a todo lo que da, tenemos conocidos, amigos, familiares que están enfermos de COVID, podemos tener esa fe, podemos tener ese respeto, ese amor a Dios, esa humildad de ir a Dios, a sus pies, en el lugar más alto que podemos estar, que es a sus pies, y pedirle a Dios que se haga su voluntad. Que se haga su voluntad. Que si Dios quiere, sane a nuestra gente y que Dios nos bendiga. Gracias por escuchar el estudio. Voy a terminar con una oración. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad de tener este estudio bíblico. Gracias por la oportunidad de conocerte y de saber que nosotros, hombres de carne y hueso, mujeres de carne y hueso, también podemos tener fe. Tener fe de esos ejemplos que hay en la Biblia. Te pedimos que se haga tu voluntad. Te agradecemos por todo lo que nos has dado. Y te pedimos que aumente nuestra fe. Gracias, Dios mío, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, espero que Dios bendiga su semana. Y sí, es todo por hoy. Que Dios los bendiga.